ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. En esta edición de hoy, lunes 4 de febrero del 2019, estamos transmitiendo para ustedes este resumen de noticias pues que nos aportan los medios libres independientes, autónomos, piratas o como se llamen. Y bueno, pues de este lado les saluda Evo.
De este lado les saluda Su, enviándoles un abrazo a todos los radioescuchas que nos acompañan.
De este otro lado y en los controles se encuentra Pancho.
Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo que les tenemos preparado para el día de hoy. Y vamos a iniciar con el bloque de Rompiendo Fronteras.
Sí, nuestra primera nota para empezar con el bloque es del colectivo Voces Ecológicas de Radio Temblor, en el que nos comparten Ecuador, voces de la marcha en contra de las medidas económicas, y es una fotogalería y unos audios que les vamos a estar compartiendo.
Y también tenemos de Palestina dos notas. La primera de ellas es acerca de los premios Goya allá en España, donde un cortometraje que habla de la brutalidad con la que el ejército israelí y el gobierno israelí trata a la Franja de Gaza ganó el premio Goya 2019, y también una nota que nos comparte Palestina Libre en torno al nuevo muro que están levantando para literalmente pues encerrar a Gaza. Vamos a tener información.
También vamos a tener información de Kurdistán. De una televisión egipcia denuncia el plan del Estado turco contra el pueblo kurdo. Y bueno, pues es una buena noticia, ya que pues están pues difundiendo un poco la situación de pues que está ocurriendo en esta región del mundo.
Y desde el portal Causa en la Red nos comparten el artículo Argentina, ¿qué pasa con los artesanos de San Telmo? Hace 3 semanas, ya casi va a ser un mes que no trabajo. Somos 70 feriados que prácticamente quedamos en la calle por un acuerdo que hizo la cooperativa El Adoquín, que en su momento nos asoció diciendo que dentro de la cooperativa podemos pelear la legalidad en las de las calles donde trabajábamos. Y bueno, ya les tendremos toda la información.
También vamos a tener información acerca de el espacio humanitario Puente Nayero, que denuncia la presencia de neoparamilitares. Esto allá en Colombia, una nota que nos comparte Contagio Radio.
Y tenemos una nota de El Turbión que se titula Emiratos Árabes, Qatar, morir en el estadio. Y bueno, pues vamos a tener una información sobre lo que se vive en esta región.
Y desde Venezuela nos encontramos con la coyuntura en la que varios estados colonialistas quieren intervenir para restablecer un proceso democrático en Venezuela, y tenemos dos artículos de opinión hablando de la izquierda diario.mx, razones y objetivos de la ofensiva imperialista en Venezuela, y de indimedia-venezuela.contrapoder.org, en el que también nos estarán compartiendo las perspectivas de no intervencionismo y pues también crítica al proceso de colonialismo que se avecina.
Y en Costa Rica nos informan los retos ambientales para Costa Rica en el 2019, una nota de radiomundoreal.fm, quien nos comparte esta resumen de las problemáticas ambientales que sufre este país de Centroamérica. Vamos a tener información.
Y ahora desde el ombligo del monstruo vamos a tener esta actividad que se realizó, bueno, no solo fue una, fueron dos marchas que tomaron la Ciudad de México para protestar, bueno, calles de la Ciudad de México para protestar en contra de los feminicidios y secuestros. Tenemos una nota de Somos el Medio y vamos a estar comentando cómo se desarrolló esta marcha.
Y también tenemos de la izquierda diario, de izquierda diario.mx, imágenes del primer día de la huelga de trabajadores de la UAM. Los trabajadores de la UAM han sido claros frente a las autoridades. 20% de aumento salarial y emplazaron a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Ya les tendremos toda la información adelante.
Y también tenemos información acerca de la declaración de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, allá en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, quienes celebran 7 años de resistencia, pero también pues nos anuncian esta nueva etapa de lucha ante los nuevos retos que se les afronta con este nuevo proyecto transísmico que ha anunciado el nuevo gobierno. Vamos a tener información al respecto.
Y tenemos en Matamoros, movimiento obrero más grande en más grande de Norteamérica. Bueno, vamos a tener varias información. Esta importante huelga que se está dando en Matamoros, que bueno, pues ha recibido también pues apoyo de mucha y reconocimiento de muchos sectores.
Y el colectivo IJAR nos comparte el artículo Los cívicos de Genaro. Guerra sucia, llaman los historiadores del Estado al entrenamiento armado y desigual entre sus ejércitos y paramilitares con las organizaciones del pueblo en armas. Ya les tendremos toda la información adelante.
Y de San José del Progreso, Oaxaca, nos comparten una denuncia donde pues nuevamente la violencia llega a este territorio allá en Valles Centrales, Oaxaca, donde la minera, los megaproyectos, el mal gobierno ha generado división y nuevamente están en riesgo de una confrontación. Esto nos lo informa en Defensa de los Territorios.org, esta posible nueva agresión a San José del Progreso en Oaxaca. Y bueno, con esto estamos cerrando las noticias desde el ombligo del monstruo. Y vamos a empezar primero con un tema musical, ahorita nos lo van a presentar. Y bueno, desde aquí también queremos saludar a todas y a todos los medios libres que hacen posible esta transmisión y también a todas las radios que generosamente y solidariamente nos retransmiten. Y en esta ocasión pues quisiera mencionar a La Que Huelga Radio, quienes también están sufriendo pues una constante agresión a su señal. Un bloqueo constante y bueno, pues ellos están en una campaña permanente ya desde hace más de medio año denunciando este acoso en contra de una de las pocas radios libres que sobran en nuestra ciudad y que está cumpliendo también 20 años con la huelga universitaria. Entonces, en el marco de este festejo, pues hay que apoyar a La Que Huelga y obviamente a todas las demás radios libres.
Sí, y que ha trascendido el bloqueo de su señal por periodos transeccionales. Entonces también aclarar que parece que es una política más allá de los poderes locales, sino el objetivo de acabar la libertad de expresión. De fondo estuvimos escuchando a Gallo Negro y ahorita vámonos a escuchar a Poag con A la Huelga, una canción original de la Guerra Civil Española que ahora nos las presentan en otro formato. Vamos a escucharla.
Yeah.
ahora entramos ya al bloque de noticias internacionales, en el que nuestra primera nota nos la comparte el portal de Voces Ecológicas de Ecuador, el de Radio Temblor. Y dice, bueno, es una recopilación de audios y fotos. Vamos a dejarles un extracto del audio. Miles de personas acudieron a marchar en contra de las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno en Ecuador el miércoles 30 de enero de 2019. El objetivo era llegar al Palacio de Carondelet, sin embargo, cientos de policías bloquearon los accesos, pero la marcha continuó por el centro histórico de Quito. Entre las principales demandas, el gobierno está la derogación del decreto sobre el alza del precio de los combustibles, la defensa de la seguridad social y la renuncia de Santiago Cuesta, consejero de gobierno, por plantear la concesión de empresas públicas. Las organizaciones de trabajadores y movimiento indígena que convocan esta gran marcha nacional que agrupó a varios sectores sociales y políticos del país expresaron su sentir con carteles y consignas durante toda la marcha que terminó en Plaza de Santo Domingo. Vamos a escuchar el audio que nos comparte el colectivo Voces Ecológicas.
Miles de personas acudieron a marchar en contra de las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, el miércoles 30 de enero de 2019. El objetivo era llegar al Palacio de Carondelet, sin embargo, cientos de policías bloquearon los accesos, pero la marcha continuó por el centro histórico de Quito. Entre las principales demandas al gobierno está la derogación del decreto sobre el alza del precio de los combustibles, la defensa de la seguridad social y la renuncia de Santiago Cuesta, consejero de gobierno, por plantear la concesión de empresas públicas. Las organizaciones de trabajadores y el movimiento indígena que convocaron a esta gran marcha nacional, que agrupó a varios sectores sociales y políticos del país, expresaron su sentir.
Soy Pablo, soy de la Coordinadora de Organizaciones Clasistas del Ecuador, la COSE, y creo que es importante participar el día de hoy de la movilización porque es una forma de decirle al gobierno que el pueblo rechaza el paquetazo, que el pueblo rechaza las medidas antipopulares, que el pueblo no está de acuerdo con que se privaticen los recursos ni las empresas estatales, ¿sí? Y también para poner en evidencia que solo si el pueblo se moviliza y se organiza, puede reconquistar los derechos que durante 10 años fueron conculcados.
Mi nombre es Laura Guevara y pertenezco al comité de la empresa de agua potable y nosotros salimos a la marcha para defender los derechos de los trabajadores por el alto costo de la vida y por el trabajo que nos quieren privatizar.
Mi nombre es Humberto Aguilar Bueno, integrante del colectivo Una Lucha Contra la Corrupción, que es el mecanismo que se dio para llevarse toda la plata del pueblo ecuatoriano y ahora quieren privatizar. Por eso acompaño a esta marcha, porque es la marcha del pueblo, es la marcha de los trabajadores, de los únicos que podemos defender nuestro patrimonio, nuestra riqueza nacional.
Bueno, mi nombre es María, pertenezco a la organización de Fetrapia. Nosotros salimos a las calles por lo que en este gobierno nos han incrementado lo que es la gasolina. A los trabajadores no nos han escuchado, no nos han oído. Nuestros contratos colectivos están detenidos por el Ministerio de Trabajo. Entonces son tantas cosas que en nuestro país está pasando. La crisis está viniendo, azotándonos y la delincuencia sobre todo. Estamos ya a un rumbo de ir como Venezuela. Entonces estamos las organizaciones y más que todos los trabajadores en pie de lucha en beneficio de nuestros hijos, por el porvenir de nuestros hijos, para un buen futuro, para un mejor futuro.
Mi nombre es Magíster Johnny Tamayo, soy docente y pertenezco a la Unión Nacional de Educadores, la UNE. Nosotros sabemos que a través de la organización social y a través sobre todo las movilizaciones como herramienta social para exigir nuestros derechos y los derechos de los trabajadores y los pueblos del Ecuador es muy importante, ya que así también nosotros nos hacemos sentir de que las necesidades del pueblo, de los maestros, de los trabajadores, de los campesinos deben ser expresadas sobre todo en nuestro medio común que son las calles. Por lo tanto, A través de la historia se ha demostrado que solo con la presión social, a través de las movilizaciones, las huelgas, las paralizaciones, han sido una herramienta que no nos han dejado como último escape para poder que nos exigir, ¿no?, nuestras demandas. Si no, por lo tanto, no somos escuchados, simplemente se queda en papeles, se queda bajo cuatro paredes ministeriales o en cualquier lugar.
Yo me llamo Sonia Nasput, soy de la Organización del Sur, pertenezco a todo lo que es de la Sur. Nosotros salimos a marchar es porque el señor presidente nos ofreció en campaña llegar a las casas. Habemos mucha gente que no tenemos dónde vivir, entonces quisiera que él cumpla.
Mi nombre es Víctor Morejón, pertenecemos a Sin Vivienda, al comité de Chiriacu. Estamos luchando por una vivienda y queremos las promesas de campaña que dijo el presidente. Nos ofreció mucha ayuda y no nos ha dado hasta ahora nada. Entonces estamos exigiendo, por eso es nuestro afán de salir a las calles a luchar, para ver que ellos, exigirles a ellos que lo que ellos nos prometieron nos cumplan.
Mi nombre es Pablo Castro, soy estudiante de la Universidad Central, secretario de la FEWE de Quito y vicepresidente nacional de la FEWE. Básicamente hoy nos hemos movilizado los jóvenes estudiantes secundarios, universitarios, la educación popular, a la convocatoria efectuada por el Frente Unitario de Trabajadores en contra de la pretendida privatización de las empresas estatales, en contra de las medidas económicas que afectan principalmente a los que menos tienen y en favor de que se entreguen los recursos adecuados para las universidades públicas. Le decimos el día de hoy al presidente Lenín Moreno que todavía nos sigue debiendo las 40 universidades que se prometió durante la campaña. Así que avanzaremos y esta es parte de del conjunto de convocatorias que se votarán a futuro.
¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no se ahueva, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no se ahueva, carajo!
Reportó desde Ecuador para Radio Temblor Internacional, Evelyn Ortiz.
Y pues vamos con más información. Ahora vamos con una nota de Palestina, lo que está pasando allá en esta parte del mundo, en el Medio Oriente, donde pues es continua la agresión que tiene el Estado israelí en contra del pueblo palestino y particularmente contra el territorio de Gaza. Un nuevo muro construido con cemento y de unos 6 metros de altura reemplazará a la actual valla fronteriza con la franja. Aparte de que este muro se va a levantar 6 metros sobre el suelo, dicen que va a estar al menos 20 metros a nivel hacia abajo, abajo de la tierra, y también van a hacer un muro reforzando uno que ya está en el mar. Pues estos israelíes están locos, y en verdad ahora entiendo a Roger Waters cuando esta canción de The Wall, ¿no? Realmente como esta idea monstruosa aquí se hace realidad con este gobierno israelí. Durante el fin de semana comenzamos a construir la barrera por encima del nivel del suelo a lo largo de la frontera de Gaza. Evitará que los terroristas de Gaza penetren en nuestro territorio, señaló Netanyahu, este nefasto Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. Y dice también que van a hacer una frontera marítima de unos 200 metros de largo, 50 metros de ancho y 6 de alto. Una situación realmente de terror, y esto para dejar totalmente incomunicados y con una ciudad devastada por la guerra, por una guerra asimétrica, un ataque, una ofensiva unilateral, ¿no? Porque no se puede comparar estos actos de desesperación de un pueblo palestino que se lanza con un cuchillo en la mano o con una piedra a enfrentarse a uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Apoyado por los imperios, ¿no? Y también los premios Goya del 2019 en España, pues se realizaron este pasado fin de semana y trascendió que en medio de este acto, que podrían ser como los Óscares, pero de España, pues hubo una petición sobre el escenario de boicot a Israel. Carlos Bober y Martínez y Julio Pérez del Campo, Goya al mejor cortometraje documental por Gaza. Se acordaron del pueblo palestino y dijeron, Israel en Eurovisión, no. La gala de los premios Goya 2019 estuvo plagada de humor, emoción e ira, e ironía, pero también dejó un instante para la polémica por el compromiso de dos de los premiados. Cuando Carles Bober Martínez y Julio Pérez del Campo subieron al escenario como ganadores del Goya, al mejor cortometraje documental por Gaza, se acordaron del pueblo palestino, haciendo referencia a Eurovisión. El festival se celebra este año en Tel Aviv, tras la victoria en 2018 de Netanyahu, y ambos no perdieron la ocasión para, en una gala retransmitida en directo por Televisión Española, pedir el boicot Israel en Eurovisión, no reclamaron. Y bueno, pues qué súper chido estos compas, ¿no? Aparte, por lo que comenta en la nota, pues estos premios no solamente eran para el pueblo español, sino más bien para toda la comunidad europea. Y pues qué bueno que se hizo en el marco de esta pues polémica, ¿no? Que intenta, bueno, ni siquiera polémica, más bien sobre esta mediatización que intenta el gobierno de israelí, el gobierno de Israel y Netanyahu, de querer hacerse pasar ante los medios de comunicación como un país progresista y donde se valora la cultura, cuando pues realmente es un estado genocida, y lo que está llevando a cabo en los territorios palestinos es innombrable, y es algo que a lo largo de la historia le va a costar a Israel, como hoy se habla del holocausto nazi y mucho más, porque realmente es inconcebible lo que está haciendo este gobierno teocrático de Israel. Y vámonos con más información, y le recomendamos palestinalibre.org, nuestras fuentes de esta nota.
Y bueno, esta nota es de Kurdistán, América Latina, y nos cuenta que una televisión egipcia denuncia plan del Estado turco contra el pueblo kurdo. Esta televisión, titulada TEN, denunció la política genocida contra el pueblo de Bakur y Rojava, planificada por el MIT, Servicios de Inteligencia Turcos. En un programa conducido por Neşat Digile, se expusieron documentos que muestran que Recep Tayyip Erdogan y su gobierno del AKP lideran el plan contra el pueblo kurdo que se implementaría a través del MIT, Servicio de Inteligencia Turco, y otras fuerzas de inteligencia. El plan apunta a la oposición turca, en especial el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, y el Partido Democrático de los Pueblos, HDP, y las organizaciones políticas de Rojava. Ante el programa se demostró que el Estado turco intenta asesinar a los dirigentes principales del PKK, a su vez alertó sobre las intenciones del gobierno para recuperar los municipios usurpados al DBP en el Kurdistán turco, en el marco de las próximas elecciones municipales de marzo. Neşat Digile afirmó que los documentos del MIT muestran presupuestos asignados para disolver y debilitar políticamente a los partidos e instituciones en el norte de Siria. También señaló que existen planes para un mayor entrenamiento a los soldados turcos para combatir a los guerrilleros de las HPG y las IJA Star. Otro punto importante es que se aumentarán los tribunales militares y se establecerá una base para llevar a los desertores. En el documento revelado se resaltó la frase: en cada incidente se debe disparar una bala, aunque no haya oportunidad, se debe disparar una bala. Qué fuerte, ¿no? Este es el plan del Servicio de Inteligencia Turco. Al referirse a Rojava, Digile informó que según los documentos la guerra será contra las partes kurdas y el Kurdistán sirio, Rojava. Los medios turcos, especialmente la agencia Anadolu y la TRT, han sido preparados para esto. La TRT y la agencia Anadolu llevarán a cabo la guerra con gran delicadeza para dar fuerza y moral a sus soldados. Bueno, pues terrible y escalofriante noticia, ¿no? Bueno, que lo maneje esta televisión. Esa televisión egipcia, la televisión TEN, y bueno, pues más bien es alertar a los compañeros que están resistiendo en estas regiones y también pues a consolidar esta red de solidaridad con Kurdistán y con estos pues con estas personas que están llevando a cabo pues una defensa pues bastante fuerte, ¿no? En un estado tan complicado, en una región tan complicada. Bueno, pues mucha fuerza a nuestros compañeros allá en Rojava, y bueno, pues así las cosas.
Música.
ahora vámonos con más información, ahora del portal de Causa en la Red, que nos comparten el artículo ¿Qué pasa con los artesanos de San Telmo? Bueno, la disputa es por las calles que van desde Defensa hasta Defensa al 1000 hasta el 700. Los propietarios de negocios de antigüedades pretenden que los y las feriantes se vayan. La cooperativa El Adoquín, CTEP, firmó un acuerdo para regularizar a un grupo de feriantes, pero los propios miembros de la cooperativa se opusieron, ya que de esa manera le sacarían el puesto de trabajo a otros feriantes que no forman parte del Adoquín. Entre las personas afectadas está Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, que contó acerca del conflicto a Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero, en Radio La Retaguardia, cuando decir no a las injusticias se heredó de hijo a madre. Y bueno, viene el extracto de aquí de la entrevista, que pueden revisar en el portal de Causa en la Red. Patear el Adoquín. En el polémico acuerdo firmado por Gabriela Holguín, presidenta de la cooperativa El Adoquín, al que muchos miembros como Mónica y Ana se opusieron, se convino trasladar a los y las trabajadores de la cooperativa hacia Defensa al 700, sacando de ahí a los feriantes que históricamente ocupan esos lugares de trabajo. Además, se arregló desocupar la calle Defensa al 1000 para el beneficio de los comerciantes de antigüedades. Este conflicto con los anticuarios lo termina zanjando este acuerdo nefasto que acepta el Adoquín. La solución para resolverle el conflicto a esta gente adinerada es enfrentarnos a los artesanos y trabajadores unos contra otros, aceptando ocupar el lugar de gente que no estaba dentro de la cooperativa. Quieren ocupar ese espacio que por derecho le corresponde a un artesano que hasta hace 10 años se solidarizó, Ana, aún pudiendo tener un puesto de trabajo asegurado. Holguín firmó el acuerdo para garantizar la legalidad de la feria, pero artistas y artesanos se opusieron rotundamente porque no quisieron ser legales, sacándole el puesto del trabajo a sus compañeros y compañeras. Según destacó Ana, no hubo una asamblea previa a la firma del acuerdo y se decidió sin consultarles. Ana expresó que seguirá resistiendo en el lugar defendiendo sus puestos de trabajo. Estamos luchando en el lugar, no nos vamos a ir y creemos que es un derecho. No se le puede adjudicar un delito a la venta de arte y artesanías. Esa feria dio inicio a la feria que ocupa ahora el gobierno de la ciudad, del 0 al 600. Tenemos un derecho adquirido, es más de 10 años que trabajamos en este espacio. Entonces, vos, Luciano. La charla con Mónica Alegre se dio a horas de que se cumplieran los 10 años del secuestro, desaparición forzada y asesinato de Luciano Nahuel Arruga, que fue perseguido por la policía por haber dicho que no a una oferta para robar con zonas liberadas para con zona liberada para la institución. Luciano aparece en cada acción y también su hermana Vanessa Orieta, en la que Vanessa siempre dice, todos los gobiernos se manejan igual, tratando de quebrarnos. Hace 10 años me sacaron un hijo, hoy otro gobierno me sacó mi fuente de trabajo en medio de vida. Mi medio de vida. El Estado se maneja así, tratando de sacarte tus herramientas. No somos delincuentes, somos personas que queremos trabajar bajo el yugo opresor de un patrón. No somos delincuentes, somos personas que no queremos trabajar bajo el yugo opresor de un patrón. Trabajar 12 horas por 2 mangos. Nosotros trabajamos toda la semana con dedicación y amor para poder brindar lo mejor que tenemos. Somos artesanos y queremos que se nos reconozca. Y bueno, es lamentable que el Estado, en vez de propiciar mejores fuentes de trabajo, una competencia más justa, solamente priorice a los capitales de inversión, a los capitales extranjeros o a las concesiones privadas, dejando el trabajo informal, que no es ilegal sino informal, fuera de los medios de adquisición monetaria para el resto de la población. Vámonos con más información.
Bueno, continuamos con más notas. Ahora desde Colombia, contagioradio.com nos trae la siguiente información. De hecho, hay varias notas en su portal que nos llevan a este mismo grupo, un tal grupo Águilas Negras, un nuevo grupo neoparamilitar, menciona así este colectivo de información de Contagio Radio. Pero denuncian amenazas y agresiones. Primero, en el espacio humanitario Puente Nayero, hay esta denuncia, donde la Comisión de Justicia y Paz denunció la presencia de neoparamilitares en el espacio humanitario el pasado 26 de enero. Los hombres ingresaron a la casa de Norbey Gutiérrez, integrante de la comunidad, lo golpearon en la cabeza y le robaron un computador portátil y 5 millones de pesos. Horas más tarde ingresaron a la casa de otra familia y la intimidaron. De acuerdo con la denuncia, dos días antes de que se presentara la agresión al señor Gutiérrez, otras tres personas encapuchadas pertenecientes a las estructuras neoparamilitares ingresaron al espacio humanitario y se ubicaron en el lote donde se construye la casa cultural comunitaria, permaneciendo allí por más de 15 minutos observando el movimiento en la tienda del señor Norvey. Cabe resaltar que el pasado 22 de enero la estructura neoparamilitar de los urabeños amenazó a los trabajadores del proyecto de alcantarillado y pavimentación que trabajan en ese espacio humanitario. Interrumpieron la obra y exigieron 20 millones de pesos colombianos para que se pudiera realizar la obra. En esta denuncia se establece que se pudo identificar entre los integrantes de la estructura paramilitar llamada Los Urabeños, alias Cabeza y alias Jorlain, haciendo presencia en el espacio humanitario. Y bueno, pues este es parte también de estos grupos, como el de Águilas Negras, que aparecen en diferentes regiones realizando estos actos de intimidación, y donde también se muestra un poco esta realidad de Colombia, donde a los grupos pues de corte político armados pues se les ha mantenido una guerra constante y sumamente fuerte, ¿no?, apoyada por los Estados Unidos y pues que ha costado miles de vidas. Y por otro lado están estos grupos paramilitares que viven en total impunidad, y de hecho con la entrada del actual presidente colombiano, el señor Duque, pues ya se había anunciado que era el regreso de los paramilitares, ya que era nuevamente la administración que estaba con Álvaro Uribe, ¿no?, y que son estos nuevos señores de la guerra latinoamericanos que pues no les ha importado el derramamiento de sangre, el saqueo, la guerra, para sus fines muy personaleros y también muy proimperialistas, si cabe la palabra decirlo. Y bueno, pues los invitamos a que revisen la palabra de contagioradio.com, donde encontrarán más información de Colombia y el mundo.
Bueno, pues nuestra siguiente nota que les vamos a compartir es de El Turbión y se titula Qatar, morir en el estadio. Y bueno, pues esta es una crónica de lo que ocurre en esta población y dice: Qatar tiene una población cercana a los 2 millones de habitantes, pero de ellos tan solo 250 mil son ciudadanos qataríes, pues la mayor parte de sus habitantes son extranjeros que trabajan y viven ahí. Es una monarquía absoluta, vecina de Arabia Saudita, y cuenta solamente con 11.586 kilómetros cuadrados. A este país que desconoce la democracia y aplica unas relaciones laborales a los trabajadores extranjeros próximas a un tipo de esclavitud moderna, le ha sido concedida la organización de la Copa Mundial de Fútbol del 2022. ¿Es Qatar un país con tradición futbolística? Rotundamente no. Para los qataríes se trata de un deporte exótico en el que cada vez invierten más en publicidad. ¿Es acaso un país que goza en el mes de julio de un clima amable para la práctica del fútbol? Pues no. En esa época del año el termómetro anda por los 50 grados centígrados, de tal manera que ya se piensa en trasladar la competición al mes de noviembre, con lo que ello supone de trastorno para todas las ligas mundiales. Entonces, ¿por qué un país tan pequeño y con un clima adverso que apenas conoce el fútbol le han concedido tal honor? La respuesta está en el hecho de que es una de la tercera reserva mundial en gas natural. Bueno, aquí viene una cifra estratosférica. Cuando digo estratosférica, quiere decir que es una cifra de más de 9 ceros, 10 ceros y otra cifra, dice 24, bueno, la verdad perdonen mi falta de dominio de las matemáticas, pero no puedo pronunciar esa cifra, es enorme, pero bueno, ya les platico, ¿no? Tiene 16 dígitos. Entonces, bueno, de metros cuadrados de reservas probadas, a lo que hay que sumar sus enormes reservas petroleras, todo lo cual ha hecho del pequeño emirato el país con la mayor renta per cápita del planeta. Con esta carta de presentación, la directiva de la Federación Internacional del Fútbol, FIFA, cuyas prácticas son bastante opacas, no podía resistirse. Qatar huele a mucho dinero. Este asunto no sería sino uno más en el debate de la industria del fútbol, si no fuera por la gran tragedia que desvela los muertos y más muertos que ha cobrado la construcción de los estadios. La denuncia del Comité Pravasi Nepalés, cuyos connacionales supone un 20% de la población activa de Qatar, es de gran impacto. En 2014, más de 400 trabajadores de esta nacionalidad habían muerto ya en las obras de los estadios. La ONG denunció ya hace 5 años las condiciones de trabajo de extrema inseguridad e hizo la proyección siguiente. De seguir así, unos 4.000 trabajadores habrán muerto para cuando concluyan las obras. Este cálculo fue compartido por la Confederación Internacional de Sindicatos, que advirtió que unos 12 obreros estaban muriendo cada semana. Alarmante, ¿no? La situación se presentaba tan grave que Amnistía Internacional publicó en 2014 un detallado informe sobre los abusos que sufren los trabajadores de la construcción en Qatar. ¿Se han confirmado las cifras? ¿Hay que esperar al final de las obras? Sin embargo, los números son extremadamente graves. El pasado mes de abril del 2018 tuvo lugar en Montevideo una conferencia internacional contra la esclavitud en el siglo XXI. Participaron, entre otras personalidades, los ganadores del Premio Nobel de la Paz, Alfredo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Surin Ebadi, Lenche Gualesa, Guillermo Gupey, presidente de la Fundación para la Democracia Internacional. Los expositores hicieron una denuncia alarmante. En la construcción de los estadios de fútbol y los centros de convención que serán utilizados durante el Mundial de Fútbol de Qatar en 2022, ya han muerto 2.000 trabajadores nepalíes. Esto mientras trabajaban en la edificación de los estadios y los nuevos rascacielos de la capital de Doha. Es de interés señalar que el diario inglés The Guardian ya publicó un reportaje en el que se denuncian las inhumanas condiciones laborales que sufren los trabajadores, especialmente los emigrantes en Qatar. Los obreros trabajan a pleno sol, a 50 grados centígrados, con los salarios retenidos durante meses, sin acceso a agua potable gratuita, sufren hambre y viven en casas superpobladas sin ninguna condición sanitaria. Las muertes se producen fundamentalmente por fallos cardíacos, accidentes laborales, y la Confederación Internacional de Sindicatos cree que gran parte de los trabajadores viven constantemente enfermos. La Confederación ya pidió a la FIFA que presione al gobierno qatarí para poner fin a esta dramática situación y reconoció estar preocupada por tanta muerte a este ritmo. La Copa Mundial terminará siendo causa de genocidio y su entonces presidente, Joseph Blatter, se dirigió a las autoridades políticas y económicas del Emirato pidiendo condiciones laborales justas de inmediato. Pero es dudoso que le hayan hecho caso más allá de la retórica formal, aun cuando es verdad que la previsión de hasta 4.000 muertos, la cifra actualizada es de 2.000. Ya veremos la cifra final cuando se den por acabadas las obras. Bueno, esperemos no verla, ¿verdad? Esperemos que realmente nos sigan ocurriendo, pues, ¿no? Es, pues sí, un genocidio. Y bueno, pues así la situación en allá, ¿no? Y bueno, pues sigue contando la nota, pues, de cómo a los trabajadores nepalíes que llegaron a la construcción de los estadios les quitaron el pasaporte, de modo que en ningún momento han podido salir libremente. Las empresas contratistas les pagan con retrasos de hasta 12 meses en más de un 70% de los casos. Si ellos denuncian su situación ante las autoridades judiciales, enseguida se les exige un depósito como garantía del proceso jurídico y casi nunca tienen dinero para hacerlo. Ocurre que en Qatar las empresas funcionan al margen del marco del derecho internacional del trabajo. Sencillamente ignoran todo derecho laboral del empleado, aun cuando las leyes qataríes prevén los derechos laborales. En estas condiciones, decenas de trabajadores nepalíes han ingresado. Y dice, afortunadamente no todo el mundo del fútbol mira hacia otro lado. El sindicato Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, FIPRO, denunció en un video que las condiciones de trabajo en Qatar son horribles y crueles. Y su vocero, el noruego Tom Ogli, afirma que los trabajadores extranjeros son tratados como esclavos en las obras del Mundial 2022. Por su parte, el centrocampista internacional danés William Beast ha declarado: deben morir miles de trabajadores por 4 semanas de fútbol. La atribución de la organización del Mundial 2022 en Qatar, decidida a finales del 2010, creó polémica desde el inicio. El país, pequeño pero rico país del Golfo Pérsico, está bajo el foco de las críticas por las condiciones de los trabajadores extranjeros empleados en las obras del certamen futbolístico. Pero, por lo que parece, los petrodólares lo pueden todo. Bueno, pues sí, es un botín que se quieren llevar, pero a costa de estas inhumanas condiciones laborales. Y bueno, pues al parecer pues tratan de llevar a cabo este fútbol pues a costa de eso, y bueno, también a costa de cómo construir una ciudad en un ratito, ¿no? O sea, con la mano en la cintura construyen una ciudad, así rascacielos, estadios y todo lo que les va a ellos a proveer este gran negocio, que bueno, pues de la mano va con otro gran negocio, con estas reservas de gas, y bueno, definitivamente es una barbaridad.
Y ahora vámonos con más información, ahora de dos portales que nos comparten un poco de lo que ha estado pasando allá en Venezuela. Son artículos de opinión. El primero es de Ideas de Izquierda, La Izquierda Diario más bien, Razones y Objetivos de la Ofensiva Imperialista en Venezuela, de Cristian Castillo, y dice: el 23 de enero el video del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, llamando a las Fuerzas Armadas y al pueblo de Venezuela a levantarse contra Maduro y apoyar al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, fue una de las expresiones más obscenas del reiterado intervencionismo norteamericano de la región. Pocos días después, el gobierno de Donald Trump anunciaba un embargo petrolero a Venezuela y la apropiación de los fondos de Citgo, la filial de PDVSA, en territorio estadounidense. Esta acción de arrogancia imperialista, no solo contra Venezuela, sino contra América Latina en su conjunto, fue apoyada tanto por Guaidó, desconocido hasta su autoproclamación, como por los gobiernos de la región alineados con Trump. El objetivo de una medida de esta naturaleza no es otro que buscar el colapso de la economía, lo cual desmiente toda la demagogia humanitaria respecto de la crisis social que vive el país. El efecto inmediato del embargo no es otro que el agravamiento de las penurias del movimiento de masas. Nadie puede dudar que Venezuela está atravesando una crisis social y económica monumental. La economía está en recesión desde hace 5 años, y en 2018 distintos cálculos sitúan la inflación en cifras cercanas o superiores al 1,000,000%. Para poder comprar la magnitud de esta cifra, señalemos que en 1989 la hiperinflación en Argentina llegó al 3,079%, mientras que en 1990 fue el 2,314. Los salarios apenas alcanzan los $6 y la población que se encuentra bajo la línea de pobreza llega al 87%, según la OPEP. La producción petrolera pasó de casi 3 millones de barriles diarios en 2014 a apenas 1,150,000 en el tercer trimestre de 2018, una regresión a los niveles del año de 1947. Los cortes de energía son generalizados en gran parte del país. En agosto de 2018, la ONU anunció que el número de refugiados y migrantes venezolanos había alcanzado por los 3 millones por la dificultad del acceso a los alimentos. Gran parte de la población come solo una vez al día, y un 65% de los venezolanos han sufrido una caída en su peso corporal superior a 8 kilogramos. Falta todo tipo de insumos en los hospitales. Mientras esto sucede, los ricos de Venezuela, tanto los que están en la derecha como los beneficiarios bajo el chavismo, han fugado al exterior alrededor de $600 mil millones. Así continúa este artículo. Está bastante interesante. También tenemos otro artículo que vamos a darles un poco de la perspectiva que nos comparte Indimedia Venezuela.
Bueno, sí, antes de que comentes esta nota, ahorita revisando el Twitter, el día de hoy a las 3 de la tarde, Roger Waters está convocando una movilización, dice Stop Trump Cop in Venezuela, dice una nota de Roger: detengan esta última locura, dejen al pueblo venezolano dejen al pueblo venezolano tranquilo, tienen una democracia real, dejen de tratar de destruirlo para que la primera fuerza pueda saquear su aceite. USA manos fuera de Venezuela. Y bueno, pues hay una nota que se me hacía relevante.
Y bueno, ahora este otro artículo que está titulado "No avalamos el intervencionismo de Trump ni reconocemos a Guaidó, tampoco apoyamos al gobierno cívico militar de Maduro". Y dice: "No son ellos los llamados a hablar de democracia y derechos humanos. Los gobiernos de los Estados Unidos desde siempre han avalado todo tipo de intervención militar y política contra los pueblos del mundo. Tampoco pueden hablar de derechos sociales gobiernos como los de Bolsonaro, Macri o Piñera, que ajustan y explotan a sus pueblos de la mano del FMI y las multinacionales. Por eso tampoco reconocemos el autoproclamado gobierno de Guaidó, que es un político venezolano representante de la vieja política patronal y pro-yanqui de Venezuela. Dicho todo esto, también decimos que esto no significa darle ningún aval y apoyo político al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Menos reconocemos que sea un gobierno socialista y de izquierda. Es Maduro y su falso socialismo del siglo XXI el responsable del hambre que vive el pueblo venezolano, como también es responsable por la gran confusión que ha creado en el pueblo trabajador venezolano y del mundo entero. Ha sido su política patronal hambreadora y represiva la que ha llevado a que miles y miles de venezolanos caigan en la confusión de creer que políticos de derecha y pro-yanquis los pueden sacar de esta grave crisis humanitaria. Maduro anunció la ruptura de relaciones con los Estados Unidos e hizo un nuevo discurso antiimperialista, pero no ha tomado ni toma ninguna medida contra las multinacionales de petróleo a las que está asociado la PDVSA, como la norteamericana Chevron o Total Shell, Repsol y Lukoil. Tampoco deja de pasar la deuda de pagar la deuda externa ni rompe con la banca extranjera y con otras multinacionales mineras. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, unido a las FFAA bolivarianas, constituyen un gobierno capitalista cívico-militar que ha llevado al salario a $6, provocando una catástrofe social y millones de refugiados. Gobiernan pactando con las multinacionales, empresas mixtas en petróleo y minería, a favor de los grandes empresarios nacionales y de la llamada boliburguesía militar y civil. Esa es la verdad que nadie que se diga de izquierda puede seguir negando. Por eso, en el 2018, lo que crecieron fueron las huelgas de trabajadores de la salud, la educación, el cemento, petróleos y empleos públicos reclamando por un salario digno y por comida. Así continúan esta... Y así hay muchos grupos inconformes, pero que tampoco avalan el intervencionismo de Estados Unidos. Hay que también ponerse en una postura crítica y mantenerse también del lado del pueblo y de la organización obrera y de la organización autónoma comunitaria, y no del lado de más propuestas verticales del Fondo Monetario, rescates del Banco Mundial o políticas de ajustes económicos que no responden al beneficio de la población, sino enriquecer aún más y aún más a las clases gobernantes y económicamente fuertes.
Bueno, vamos con una siguiente información. Y bueno, vamos a estar atentos a Venezuela, sin duda. Y pues a ver qué tal salió esta manifestación de Roger Waters, ¿no? Qué interesante.
¿En dónde?
Así por lo que dice el Twitter. Bueno, de hecho aparece en su cuenta, que es arroba Roger Waters. Y dice: en la calle 45 y avenida número 1. No dice el lugar.
Fail.
Pues suena como Estados Unidos, ¿no? La calle 45 y la primera avenida.
En Estados Unidos, seguramente en Estados Unidos.
Sí, es todo lo que dice. Y bueno, pueden encontrar más información en la cuenta de Twitter de Roger Waters.
También síganos en Twitter, Noticias de Abajo.
@deabajoml, ahí nos pueden encontrar en Twitter. Y de hecho en su cuenta de Roger Waters todavía no sube nada de cómo haya estado la movilización.
Bueno, ahí les tenemos al pendiente.
Y bueno, vamos con la siguiente información. Ahora una nota de Radio Mundo Real, quien nos comparte un audio. Y bueno, de hecho es un videíto también y un audio, porque la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, la FECON, realizó un informe radial de los principales desafíos ambientales que tiene ese país este año, luego de que en 2018, según alerta, hubo un aumento de la impunidad de los delitos ambientales y un debilitamiento de los controles legales y administrativos. Vamos a escuchar a continuación el análisis de la FECON con las voces de diversos protagonistas de la lucha en defensa del medio ambiente en Costa Rica.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.
Los retos ambientales para Costa Rica en 2019. Protagonistas de la lucha ambiental analizan lo que se viene en el país centroamericano. La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, FECON por su sigla, realizó un informe radial de los principales desafíos ambientales que tiene ese país este año. Luego de un 2018 en el que, según alerta, hubo un aumento de la impunidad de los delitos ambientales y un debilitamiento de los controles legales y administrativos, a fin de burlar el esquema de conservación ambiental y beneficiar a empresas contaminantes y destructoras. Escuchamos a continuación el análisis de la FECON, con las voces de los diversos protagonistas de la lucha en defensa del medio ambiente en Costa Rica.
Desde la perspectiva del movimiento ecologista, hacemos un recorrido por los principales retos ambientales que afronta el país. El 2018 fue un año que se puede resumir en un periodo de aumento de la impunidad de los delitos ambientales y el debilitamiento de los controles legales y administrativos, que bajo el discurso del desentrabamiento de la economía buscaba burlar el esquema de conservación ambiental para beneficiar a las empresas contaminantes, destructoras y evasoras de impuestos. En el 2019 identificamos los principales retos ambientales que afrontamos desde las voces de sus protagonistas, la gente que lucha para proteger la naturaleza. Soy Henry Picado, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, y les invito a acompañarnos en este análisis.
Mi nombre es Mariana Porras y soy parte de COECO CEIBA, Amigos de la Tierra, Costa Rica. Para nosotros los retos ambientales para este 2019 son varios y de diversa índole, pero en especial quería recalcar que nos sigue preocupando la visión del gobierno actual y que ha sido recurrente en gobiernos anteriores con respecto a que la economía verde es una opción para el país. Creemos que no han existido espacios de participación reales en los cuales, por ejemplo, se pueda discutir para llegar a acuerdos si los mercados de carbono, RED, proyectos como Pacume, Ecolones y entre otros nos benefician o es mejor apoyar la agroecología y el manejo comunitario de bosques. Creemos que es necesario y urgente voltear la mirada a soluciones que busquen mayor equidad entre las personas, desde el respeto a los bienes comunes, de atacar las causas que provocan la destrucción y la inequidad, y fortalecer espacios para de construcción conjunto a las soluciones que ya existen desde el conocimiento tradicional campesino e indígena, por ejemplo.
Mi nombre es Alan Astorga, soy geólogo ambiental y especialista en evaluación de impacto ambiental. Este año 2019 está lleno de retos para el tema ambiental en Costa Rica. Tenemos que retomar lo del ordenamiento territorial. No es correcto ni justo que en el tema de planificación territorial se excluya un tema tan relevante como es el de las amenazas naturales. Y bueno, Costa Rica es un país geológicamente muy activo y además tiene problemas con el tema de cambio climático. Entonces no podemos darnos ese lujo de no hacer gestión de riesgo correcta. Por otro lado, tenemos retos importantes como lo que está pasando en Cruzitas, de resolverlo. Y además, el tema de la protección de las aguas. Necesitamos reglamentar verdaderamente el tema de las aguas subterráneas. Y tampoco podemos dejar pendiente todo lo que tiene que ver con las amenazas que afectan a las áreas silvestres protegidas. Hay varias leyes planteadas que están tratando de socavar la integridad de las áreas silvestres protegidas con el pretexto de que se generan sistemas de compensación que en realidad no son verdaderamente equilibrados, sobre todo porque en Costa Rica nos comprometimos a proteger las áreas silvestres protegidas de manera tenemos muchos retos que realizar y cumplir, y por eso no hay que dar ni un solo paso atrás, todo al frente.
Hola, mi nombre.
Bueno, pues ya terminamos la sección de Rompiendo Fronteras. Vámonos con una rolita, que esta rolita es de un grupo español que se llama Ira y se llama Peligro. Y bueno, pues dice unas cositas así, no les voy a leer todo, pero les voy a leer unos algunos pedacitos. Y bueno, dice, tú la violaste, tú que la violaste con tus ojos de niño bueno, que te pensaste que era el próximo objetivo, cállate la boca, escucha a este primo. Y después sigue el estribillo, para que lo canten, si quieren. Dice, no nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios, esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. Y bueno, pues sí, pues ojalá que sí, que realmente pues les demos un poquito de miedo, la verdad, ojalá que sí, porque bueno, pues la situación para nosotras las mujeres en México es bien difícil. Entonces, pues sí, casi que sobrevivimos día con día a agresiones machistas, ataques a lo que está ocurriendo ahorita en la red del metro, son ataques directamente, ataques a las mujeres por ser mujeres, independientemente de que logren o no el secuestro, es un ataque literal a una mujer en un horario, no importa el horario, ¿no? Entonces, bueno, pues ante las propuestas del gobierno del toque de queda y este tipo de cosas, pues nosotras nos organizamos y bueno, también pues buscamos autodefendernos y bueno, pues esperemos que todas estemos listas para eso. Pero bueno, sin más, vámonos con la rolita para regresar con las notas.
Tus ojos de niño bueno, que te pensaste que era el próximo objetivo. Cállate la boca, escucha este sonido. Se te muelle, primo. Un charco de sangre, la foto de la boda. Y ya la nueva vida negra de moda. Con sus titulares se fabrica la corona. Y no dudes que he elegido entre el talego y la soga. Siguen los aplausos como ecos de patíbulo. Llevo un club intacto para tu homenaje póstumo. Se abren los debates con discursos moralistas. Y que sabes cómo se pone pa' que la chistas. No mires que te despistas. Vas a tener que vigilar esquina por esquina. Esta noche la balanza se inclina. Se apuesta por las puertas, se apuesta por las mías. No nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios, esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. No nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios, esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro.
Tengo los nervios galopando como galgo, buscando una paz interior que no tengo. Escribiendo ebria la rosana de mi tango, friando los platos de quienes me vengo.
Reina,
cuéntame el cuento en la cama. Dicen que las brujas y las hadas se aman. Quieres volar alto, yo te llevo. Así se me quemen las alas. Tengo el techo hecho a los contratiempos. Un olvido presente en todo momento. Ni alabas que solo olvidaste tu chico. Yo las llevo grabadas a hierro. Perdóname la vida, como yo me perdono los aires de diva. Que la grandeza es relativa. Nos veis muy chiquititas desde arriba.
No nos confundas de rango. Flechas y un arco al estilo vikinga. Todos quieren la sartén por el mango. Le jodan al mando, da igual quien lo tenga. No nos confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio se están juntando, peligro, peligro.
Esa bruja de tu barrio se están juntando, se están juntando. Se está juntando, peligro, peligro.
Me llama a los ojos que me rabian las pupilas. Están rojitas de la ira, no de huida. En mi silencio se interna la herida. Estrípame la culpa que si no emprendo la huida. Bandida, que por las mías doy la vida. Montamos la guerrilla feminista. Piratas y vikingas de cabeza a la movida. Haciendo apología, autodefensa en cada esquina. Las chavalas en busca del príncipe. Van a su lío, saquean el castillo. No lo quieren pa' su cuento, primo. Buscan la cabeza del violador asesino. ¿Y qué quieres? Si alianzas entre perras siempre fueron las más fuertes. Contigo lasta, invencibles a la muerte. Las malas se juntan, las malas van armadas. Dales donde duele.
Donde duele. Dale donde duele, las malas van armadas. Dale donde duele. Dale donde duele. Se están juntando. Se están juntando.
cuéntale que me conoció a pasa de rosca. Mañana solitaria buscando mis tempestades. Tardes tranquilitas escupiendo las verdades. Y cruzan los deditos para que aquí nadie a la tosa arrasa. Allá por donde pasa su flow de vikinga, con su corona bien arriba y el hacha como el coral a la que salta. No te confundas con el rango de estas pibas. Traigo souvenires del infierno para tu cuerpo, dolores de pecho que no pasan con el tiempo. Acostúmbrate a mi mala cara, viene por defecto, por la droga placebo con efecto. Pongo el modo biche si la cosa está que arde y largo, que saltar me pertenece. Sufro de este nervio a pesar del contratiempo. Penas y forros son las leyes de la calle.
No nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. No nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro.
Y bueno, pues ya estamos en nuestra sección desde el ombligo del monstruo y vamos a empezar con esta nota de Somos el Medio, pues justamente por lo que les comentaba antes de la rola, pues de lo peligroso y de lo difícil que es para nosotras, mujeres, y para todos, ¿no? Bueno, para las personas que tienen un poquito de sentido común, pues es preocupante, indignante, que haya feminicidios, que haya secuestros de mujeres. Y bueno, pues ante eso, miles de mujeres toman las calles de la Ciudad de México para protestar contra los feminicidios y los secuestros. Y bueno, pues esta marcha inició el 3 de febrero del 2019 a las 3:15, partiendo del Monumento a la Madre, con destino al Zócalo Capitalino. Y bueno, pues las consignas que se gritaban eran: que te dije que no, pendejo, no, mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía. Y bueno, esas. Y también al llegar a la Glorieta de Colón, las mujeres levantaron el puño izquierdo y guardaron un minuto de silencio por las compañeras a las que se les ha arrebatado la vida. Al finalizar el mes de enero, se contabilizaron 130 feminicidios en México, cifras que cada día van en aumento. Por su parte, desde el 2018 y principios del 19, las redes digitales han sido el medio por el que se han dado a conocer los casos de secuestros de mujeres en las inmediaciones de estaciones del transporte colectivo Metro. Mujeres han compartido sus experiencias tras estos acontecimientos y hasta ahora se han contabilizado 44 casos que van en ascendencia. Asimismo, estas han sido las estaciones en donde se han presentado estos sucesos: Bellas Artes, San Juan de Letrar, Ermita, Constitución de 1917, Coyoacán, Barranca del Muerto, Zapata, Martín Carrera, Mixcoac, Raza, San Pedro de los Pinos. Al finalizar la marcha, las mujeres hicieron un llamado al gobierno de la Ciudad de México, al Estado de México y al gobierno federal, exigiendo justicia por las mujeres y niñas que han sido asesinadas, así como también exigieron un transporte seguro y que se aplique la alerta de género en todo el país. Finalmente, las miles de mujeres que abarrotaron el Zócalo pidieron que se lleve a cabo una línea de investigación sobre la operación de bandas de red de trata de mujeres en el área metropolitana y que se aplique medidas para su desmantelamiento, incremento del plan integral. Y bueno, pues sí, esta exigencia pues de justicia, de visibilización, porque bueno, pues desgraciadamente estas denuncias son minimizadas por el gobierno. Si no es por estas marchas, estas denuncias que hace la gente de manera pública, estas demandas no llegan siquiera a tomarse en cuenta, ¿no? O sea, tal es el caso de que ni siquiera es un delito grave este asunto de trata, este asunto de feminicidio, y es por lo cual esta gente opera con la total impunidad, no solamente con la impunidad, sino con cinismo, ¿no? Porque independientemente de las horas en las cuales o de la vestimenta de las mujeres, pues estos secuestros y estas acciones se dan a la luz del día en niñas en donde, o sea, realmente estos argumentos son absurdos, ¿no? Esto que tiene que ver que culpan a las mujeres por la ropa, por los horarios, por los lugares por donde pasan. Y bueno, pues ante eso también hay una campaña de las mujeres en donde dice pues que realmente no somos nosotras las que tenemos que tener miedo, no somos nosotras las que tenemos que evitar ciertos lugares, ciertos horarios, ciertas ropas, para protegernos, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Tenemos que hacernos pues dueñas también de esos lugares, pues para que nos podamos sentir seguras. Y bueno, estas y otras acciones, bueno, pues también llamamos a, en general, a la sociedad, a las personas, pues a no quedarse calladas también ante estos casos, ¿no? También eso que se comentaba durante la marcha, y es, bueno, no sean indiferentes, ¿no? Esa es otra de las consignas que se cantan, ¿no? Nos matan en la cara de la gente. Entonces, pues es un llamado, pues, a no ser indiferentes y a que, bueno, si vemos una situación en donde vemos que algo está pasando, pues no quedarnos callados, tener el valor también de apoyar a estas mujeres, o bueno, que están siendo vulneradas y que están siendo atacadas. Y bueno, pues así las cosas, y vámonos a otra información.
Y ahora vámonos con más información, ahora del portal de laizquierdadiario.mx, en el que nos comparten sobre la situación de la huelga en el CITUAM. Nos comparten una fotogalería que pueden revisar en este portal, en el que dice: los trabajadores de la UAM han sido claros frente a las autoridades, exigen el 20% de aumento salarial y empezaron a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo. El rector gana más de 100,000 pesos, ha decidido junto con las autoridades ofrecer un aumento salarial apenas del 3.3%. Este viernes, trabajadores del sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana votaron a ir a la huelga por 20% de aumento salarial y por respeto a su contrato colectivo. Pues sí, y así nos tienen. Son muchas las instalaciones que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana. En la galería nos comparten varias locaciones con los insignios, con la insignia del anarquismo y el comunismo, que es la huelga. Y pues también recordar que se ganó por una votación de 127 o 128 contra 120 o 121. Entonces, pues es una huelga que mantiene dividido al sindicato, no fue una huelga unánime. Entonces, pues a ver cómo se desarrolla en las próximas semanas. Sí pretendemos que la solidaridad tanto de estudiantes como de la población en general sea afectuosa con los compañeros que están en los piquetes de cada una de las unidades y los lugares que mantiene la universidad, para que no se sientan abandonados, ¿no? La universidad tiene un buen prestigio y uno de los sindicatos más fuertes, y esperamos que con esta huelga no se vea disminuida su capacidad de acción, sino fortalecida su organización interna y su radicalismo vaya increciendo. Vámonos con más información.
Bueno, vamos con más información y ahora vamos con un texto que nos comparte voicesandmovement.org, Voces en Movimiento, y es la declaración de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, Oaxaca. Es un comunicado que ellos emiten hace unos días, y dice: séptimo aniversario de la resistencia en defensa de nuestro territorio, de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, en defensa de nuestro territorio. Durante estos 7 años de resistencia en contra de la empresa eólica Mareña Renovables, ahora Eólica del Sur, hemos vivido muchas vicisitudes con grupos políticos que han pretendido usar nuestra Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar para conseguir alguna prebenda económica, en nuestro lenguaje popular conocido como Xixito, con el anterior administrador municipal y un puesto en la pasada administración municipal priista, y ante el fracaso de dicha administración ha retornado a la Asamblea de Pueblos. Nuestros actuales objetivos son del conocimiento público. Se trata de transitar hacia nuestro sistema de elección para nuestras autoridades de manera tradicional, que se denomina sistema normativo interno de usos y costumbres, para seguir defendiendo nuestro territorio. Recordamos al grupo colegiado de servidores del pueblo recientemente nombrados que no pueden tomar decisiones sin el consenso de nuestra Asamblea de Pueblos, y que todos estaremos vigilantes que se cumplan estos mandamientos. En honor a los hombres y mujeres que lucharon con nosotros y que ahora están en el cielo dejando en nuestras manos la responsabilidad de cuidar el destino de nuestro territorio, les pedimos honestidad y transparencia en su gestión para no caer en los mismos errores de pasadas administraciones de traicionar al pueblo. La lucha sigue y sigue, la tierra, el mar, el viento y el sol no se venden. Que viva la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, fuera los partidos políticos. Y bueno, otra comunidad, como varias ya en México, como Pecherán, Amatán, muchas que han estado siguiendo este ejemplo, pues de buscar en su autonomía, buscar en la decisión colectiva de base, la determinación de nuestro futuro. Porque si se lo deja uno a manos de los políticos estatales o federales, pues hacen lo que quieren, ¿no? Y bueno, la forma histórica, ¿no? De revertirlo, pues es el consenso con todos, la discusión entre todos, y para sacar un mejor acuerdo. Y bueno, esa es la información que nos comparte la declaración de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, Oaxaca. Vamos con más información.
Bueno, nuestra siguiente nota es de Avispa Media y es de la huelga en Matamoros, movimiento obrero más grande de Norteamérica. Y bueno, desde el 10 de enero, trabajadores de la industria manufacturera y maquiladora en Matamoros, Tamaulipas, reivindican su derecho a un aumento salarial del 20% y un bono único de 32 mil pesos. El movimiento laboral se consolidó tras 15 días de acciones que concretaron el paro permanente de labores en 43 maquiladoras el pasado viernes 25 de enero. La mayor parte de las fábricas detenidas pertenecen al sector de autopartes, conforme a datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La huelga tiene como fundamento que el contrato colectivo del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora, JOIM, mantiene una cláusula que exige la revisión del salario cada ocasión que se decrete un aumento, como el anunciado de manera extraordinaria para la franja fronteriza entre México y Estados Unidos a partir del 1 de enero del 2019. Debido a ello, los trabajadores negocian un 10% de aumento en su contrato colectivo, más lo autorizado por el gobierno federal para alcanzar un 20% del incremento en sus salarios. El SOJIM es una organización con una larga experiencia en movimientos obreros. Los paros realizados desde la segunda semana de enero y la huelga que estalló el viernes pasado representan la mayor movilización obrera en 3 décadas del sector industrial en la región de Norteamérica. En Matamoros laboran casi 70.000 empleados en maquiladoras, agremiados en 4 sindicatos locales y 1 federal. El municipio cuenta con 115 maquiladoras, compañías del ramo eléctrico, mecánico, industria médica y plástico o textil, las cuales representan el 40% de la actividad económica de la ciudad al norte de Tamaulipas. De este número de empresas, la mayoría se encuentran agrupadas en el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX, de Matamoros, quienes mantienen contratos con gigantes automotrices como General Motors, Ford y Fiat. Para el lunes 28 de diciembre, la cadena de abastecimiento automotriz de América del Norte ya reportaba rezagos en decenas de plantas de estas corporaciones debido al paro de labores. Cirila Quintero, exdirectora del Colegio de la Frontera Norte Región Noreste, comentó que existe una idea errónea esparcida en los medios, pues se ha divulgado que Matamoros está detenida desde el 12 de enero, cuando el 80% de los trabajadores han continuado sus labores mientras el resto se organizaba para el estallamiento de la huelga que ocurrió el pasado viernes. Desde la primera semana del 2019 y hasta el 20 de enero de este año, se reunieron Juan Villafuerte, líder sindical de JOIM, y la comisión negociadora de INDEX Matamoros, sin obtener acuerdos definitivos. En entrevista radiofónica, Susana Prieto Terrazas, abogada asesora del Movimiento Obrero de Matamoros, MOM, señaló que Villafuerte tiene acusaciones de comportamiento charro. Ya saben qué quiere decir charro. Bueno, término usado por trabajadores hacia sus líderes sindicales que negocian con los empresarios en detrimento de su gremio. Por su parte, Luis Aguirre Lange, presidente de INDEX, justificó que se han presentado situaciones inusuales de paros de líneas por ausentismo laboral en 45 casos de empresas en Matamoros, donde además del nuevo beneficio de salarios en frontera norte de México, buscan incrementos adicionales de salarios fuera de las posibilidades competitivas de nuestras empresas. Mediante múltiples entrevistas en medios masivos, el empresario manifestó su interés por acercarse a las autoridades federales y buscar una solución a su favor. De acuerdo al testimonio de la abogada, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Partido Morena en el Senado, realizó actos para ejercer presión para que los trabajadores levanten la huelga en 32 plantas manufactureras. A la medianoche me habló por teléfono para pedirme que dialogara con los empleados, que les pidiera regresar a laborar este lunes, en una injerencia que no se puede pasar por alto, ya que también le habló al líder del sindicato para que llegara a las puertas de Autoliv a deshacer la huelga. Me indigna ver cómo se quiere abusar del obrero de forma tan vil, creyendo que pueden saltarse su derecho constitucional de hacer huelga y que solo por ser senador de la República piense que puede pisotear un movimiento tan digno. Esta lucha sigue, no se va a detener por las llamadas de Ricardo Monreal, denunció la abogada Prieto Terrazas. Las empresas en huelga pueden sentar precedentes en la zona fronteriza para que más trabajadores realicen acciones similares, debido a que el incremento del salario abarca toda la región. Estoy seguro que va a detonar el mismo procedimiento en otras ciudades. Estamos mandando un mensaje muy malo y equivocado de desconfianza, de que México no es un lugar activo, atractivo ni seguro para atraer nuevas inversiones. Como si eso les importara, ¿no? Pues de todos modos van a invertir, o sea, no se preocupen. Sí, pues aquí tienen bien medido todo lo que van a invertir aquí, o sea, que se preocupan estos. Consideran los portavoces que las maquiladoras, quienes manejan en el discurso que múltiples empresas retirarán sus inversiones en México. Bueno, pues, la última semana informaron sobre el clima tenso que se vive en los 4 parques industriales de Matamoros, debido a la vigilancia constante de policías estatales. Los obreros consideran dichas acciones como intimidaciones. Pese al cansancio, los obreros mantienen alertas pues desean evitar enfrentamientos como el que intentaron provocar agentes estatales en la fábrica de Cofirmex el pasado sábado. Según el sindicato, hasta el 30 de enero se habían llegado a un acuerdo en 25 plantas, procesos logísticos, Parker, Brownsville, servicios en 2 plantas, Dura de México en 3 plantas, Autoliv México Est de Cofinmex, AF Industries de México, Auto Industries de Partes, Cambridge International CT Electro de Matamoros, Core Composites de México en 2 plantas, Easy Way México Manufacturing, Inteva México en 3 plantas, NP México Company, Politec, Netin, bueno, pues varias, ¿no? La Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga en 18 maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, lo cual permite que los empleadores despidan a sus trabajadores de manera ilegal y hagan uso de la fuerza para desbloquear los accesos a sus instalaciones. En este grupo de empresas está el foco más delicado, pues son las industrias automotrices como Olson International, K Automotive, ATD México, APTIP, entre otras. Y bueno, dice, según datos del IMSS, en esta localidad, bueno, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta localidad hay 131.920 trabajadores permanentes y eventuales, y al mes de septiembre se tenía un registro de 4.638 patrones. La ciudad Reynosa, situada en la franja fronteriza, se sitúa en el segundo lugar del mayor número de trabajadores de la industria, quienes, a comparación de Matamoros, cuentan con salarios más bajos. Bueno, pues así las cosas allá en Matamoros, y bueno, pues es un movimiento muy fuerte que ha tenido reconocimiento de varios sectores también de trabajadores. La Izquierda Radio nos cuenta de varios acciones, mensajes de solidaridad, y bueno, pues que también este viernes estalló una huelga de trabajadores de la UAM, también en este sentido de que piden un 20% de aumento salarial, y dice que mientras el rector solamente ha aumentado un 3.3%. Y bueno, entonces pues mucho éxito en esta huelga, ojalá les vaya muy bien, y bueno, pues este nuevo gobierno que dice que hará todo por las buenas, pues realmente pues ojalá que sea real y que bueno, pues esta huelga pues se resuelva de la mejor manera. Y bueno, vamos a dar otra nota.
regresamos con más información ya para cerca del corte final de este programa. Tenemos un texto que nos comparten desde el Facebook del colectivo Ijar, de Alberto Ijar Serrano. Guerra sucia llaman los historiadores del Estado al enfrentamiento armado y desigual entre sus ejércitos y paramilitares con las organizaciones del pueblo en armas. En realidad, entre 1960 y 1980 se concreta la lucha de la clase de clases, iniciada desde antes de 1810 con la participación destacada de guerrerenses tan distinguidos como Juan Álvarez, Vicente Guerrero, los Galeana, los Matamoros y dirigentes tan populares como el Ciruelo, Silvestre Castro, famoso por un ataque de encuerados para librarse del calor y arrasar con soldaditos uniformados. Tenemos el pendiente de integrar estas historias a la historia de México, para que esta deje de ser la historia del Estado y sus gobiernos. Marco Belingeri, un historiador italiano, ha intentado hacer la historia de las organizaciones guerrilleras como un mismo proceso libertario donde ocupan lugares importantes con todo y sus diferencias estratégicas y tácticas. Guerrero es especialmente valioso para explicar este proceso histórico, sus raíces sociales, sus necesidades político-militares como respuesta necesaria al terrorismo de Estado. Todas las luchas empiezan como luchas sociales. Genaro Vázquez y sus camaradas tuvieron el buen tino desde los años 50 de llamarlas cívicas, porque todas surgen de la urgencia de ganar respeto al derecho al trabajo bien remunerado, a la salud, la educación y los servicios públicos y gratuitos como el acceso al agua, las tierras, los bosques, las minas, las costas. Los trámites oficiales con la intervención de líneas reformistas políticamente correctas. El Partido Comunista Mexicano y del Partido Popular, el apoyo relativo del influyente general Lázaro Cárdenas y su movimiento de liberación nacional, que acabó en desastre electorero, fueron aprobadas por Genaro para orientar sus mejores esfuerzos a organizar a sus compañeros, a los trabajadores del campo, los jornaleros, los estudiantes, los pequeños propietarios agrícolas. Como otros revolucionarios, Genaro Vázquez también apoyó los movimientos de profesores y estudiantes. Desde luego, encabezado por Otón Salazar, se sumó a los posibles apoyos a los opositores al todo por eso PRI y peleó con éxito puestos en alcaldías y municipios. Se nos fue el fondo, ahí está el fondo de nuevo. Supo mantener la continuidad de la lucha popular permanente mediante organizaciones convencidas de formar una federación con un proyecto nacional. Contaba para esto con la Federación Nacional de Estudiantes Socialistas, nacida y crecida en las normales rurales, también empeñada en consolidar la coordinadora del Estado de Guerrero, donde destacaba ya el joven profesor Lucio Cabañas. La Liga Agraria Regional del Sur planteó entonces las necesidades de la región y la defensa del territorio en disputa con caciques asociados, alcaldes y presidentes municipales corruptos, bien protegidos por funcionarios de todos los niveles, donde el gobernador Caballero Aburto alcanzó niveles represores intolerables. Entre los 50 y los 60 hubo proyectos semejantes, algunos tan destacados como el de la Federación Nacional de Estudiantes Democráticos, que lanzó en Morelia de 1966 un largo manifiesto que incluye la solidaridad con la Revolución Cubana y la lucha del pueblo de Vietnam contra el imperialismo. Fueron años de luchas guerrilleras en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, alentadas por todas las que sería consigna fundamental lanzada por el Che: crear dos, tres, muchos Vietnam. En Guerrero, la Asociación Cívica Guerrerense, con Genaro en su dirección, impulsó la unidad combativa con movilizaciones constantes, respondidas por el Estado con brutales ataques, persecuciones y encarcelamientos, desapariciones forzadas y torturas. Quedó claro que el crimen organizado incluye delincuentes profesionales apoyados por las policías, el ejército, la marina y funcionarios de Estado de todos los niveles. Planes de Estado para controlar en beneficio de poderosos empresarios y empresas transnacionales los cultivos, los procedimientos del café, la caña, las minas, la copra y afectar los sembradíos de Jamaica, ajonjolí, arroz, tamarindo, en beneficio de caciques y acaparadores. Son presentados por el Estado como proyectos de modernización contra los campesinos pobres, que son como los indígenas calificados en 1995 por Salinas de Gortari de rezagos históricos. Oponer al despojo capitalista la dignidad plena de los trabajadores del campo y la ciudad, contó para Genaro con la historia de dirigentes revolucionarios tan importantes como Hidalgo, Morelos y Guerrero. La Asociación Cívica Guerrerense apoyó comunidades y pueblos en lucha y consiguió mejoras parciales y pago justo a los trabajos y los cultivos. El costo fue muy alto por las masacres en Iguala, Chilpancingo, Ayutla, que no logró disolver a los cívicos, sometidos a persecución constante que obligó al clandestinaje y al descubrimiento de recursos de seguridad guerrillera para no permanecer en un solo lugar. Quedó claro que los enemigos del pueblo incluían a funcionarios del gobierno, como Javier Olea Muñoz, procurador del Estado en 1960, partícipe entonces de la feroz represión contra manifestantes indefensos, padre de Javier Olea Peláez, que desde su cargo también de procurador de Guerrero hasta 2018 mantuvo en prisión injusta tanto a Gonzalo Molina en Chilpancingo como a Marco Antonio Suastegui y sus compañeros de la CECOP y la CRAC PC en Acapulco, todos aún presos. La historia de México resulta por tanto lucha de clases, por la justicia plena con la que significa el trabajo digno y el gozo de servicios públicos para garantizar la salud de todos. Continúa este artículo, pero por cuestiones de tiempo del noticiero no se los vamos a leer todo. Les tendremos la liga una vez que tengamos publicado las noticias. Seguimos con más notas.
Bueno, regresamos con más información y ya a punto de terminar este noticiero. Una nota de endefensadelosterritorios.org nos dice: San José del Progreso, Oaxaca, en riesgo de confrontación. Por medio de este comunicado hacemos visible el autoritarismo y abuso de poder de Servando Díaz Vázquez con su terquedad de querer abrir el Palacio Municipal de manera violenta y que ha actuado con grupos paramilitares, ya que esa no es una solución verdadera a la problemática que se vive en San José del Progreso. Desde el año 2008, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, la COPUBO, ha exigido por todos los medios al gobierno poner atención a la problemática generada en nuestro municipio por el proyecto minero San José. Desde la llegada de Fortuna Silver Mines, ha aumentado la violencia en nuestra comunidad. Hacemos responsable a la empresa minera, a la Secretaría General de Gobierno de Servando Díaz Vázquez y a todo su cabildo por cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de pobladores de San José del Progreso. De igual forma, exigimos a las autoridades que intervengan de manera imparcial y que garanticen la seguridad e integridad de los miembros del COPUBO. No queremos más agresiones ni asesinatos. Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Y bueno, pues compartimos esta denuncia. Y ya para cerrar, parece que todavía tenemos una nota más. Vamos a escuchar.
Ya por último, la nota que les queremos compartir es la actualización del trámite de apelación de la sentencia de Miguel Peralta. Y bueno, pues nuestro compañero que está preso en Oaxaca fue condenado el noviembre pasado a 50 años de prisión. Y bueno, han habido todos los recursos legales, inclusive el de la amnistía, pero bueno, pues esta persona que Elisa, que es del partido de Morena, que es quien lo está acusando, pues sabemos que va a apelar la amnistía. Pero bueno, mejor los dejamos con el audio para que los mismos abogados les expliquen. Y bueno, pues ya nos despedimos de este noticiero. Y bueno, pues les dejamos un audio y después una rolita y vamos a regresar para despedirnos. Pero bueno, escuchemos el audio.
Respecto al trámite de la apelación de la sentencia, por este conducto informamos de los pocos avances que ha habido en el trámite de la apelación en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Como es de su conocimiento, el pasado 26 de octubre de 2018, el juez Juan León Montiel, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, le dictó sentencia condenatoria a nuestro compañero Miguel Peralta. Por ello, el lunes 29 del mismo mes y año, la defensa acudió al juzgado a notificarse personalmente de dicha resolución y a presentar formalmente el escrito de apelación y el nombramiento de abogados ante la segunda instancia. Sin embargo, fue hasta el 22 de noviembre del 2018 cuando el juez de Huautla acordó formalmente dicho documento. Asimismo, con fecha 11 de diciembre del mismo 2018, el juzgado envió 6 tomos del expediente al Tribunal de Justicia del Estado, instancia encargada de resolver la apelación. Luego entonces, en fecha 24 de enero del año en curso, la sala penal correspondiente recibió formalmente el expediente y lo tornó a la tercera sala penal de dicho tribunal. Finalmente, el 22 de enero pasado, la tercera sala penal emitió un acuerdo en el TOCA penal 08-2019, donde manifiesta que recibe el expediente enviado por el juzgado, pero se abstiene de darle el trámite correspondiente porque al revisar el expediente se dio cuenta de que el juez Juan León Montiel omitió notificarle personalmente a Elisa Cepeda y a Manuel Cepeda el término de ley que les concede para apelar la sentencia y tampoco le requirió para que señalaran un domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Oaxaca. En suma, la tercera sala penal, salvaguardando el derecho de los ofendidos, ordena la devolución del expediente al juzgado de Cuautla para que dentro del término de 3 días, contados a partir de la legal notificación, notifique personalmente a dichas personas y el derecho y el término que la ley les concede para apelar. Y después de realizada dicha actuación, remita nuevamente el expediente a la sala penal para la continuación del trámite de recurso de apelación.
En virtud de lo anterior, es importante precisar que una vez más el juez de Cuautla, Juan León Montiel, sigue administrando el conflicto y retrasando y obstaculizando la libertad de nuestro compañero. Lo anterior es así porque con toda intención omitió notificar personalmente a los caciques Elisa Cepeda y Manuel Cepeda el término que tenían para apelar una sentencia condenatoria de 50 años de prisión que les beneficia para sus intereses políticos y económicos. Es decir, no obstante que la sentencia salió como ellos querían, nuevamente se les da la oportunidad de inconformarse y apelar dicha resolución. No obstante que el Ministerio Público, adscrito al juzgado de Cuautla, quien los representa a ellos, fue debidamente notificado y tuvo el tiempo suficiente para apelar dicha resolución si consideraba que no era suficiente. Sin embargo, no lo hizo y ahora la sala penal les concede un nuevo término para poder solicitar que tanto la sentencia como la reparación del daño aumente. Dicha actitud demuestra nuevamente las omisiones en que ha incurrido, pero sobre todo la parcialidad con la que el cínico y corrupto juez Juan León Montiel ha actuado durante los casi cuatro años que ha retardado el proceso penal de Miguel. Han transcurrido ya 3 meses desde que se dictó la sentencia en contra de Miguel y ahora nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar para que la tercera sala penal acepte la apelación que presentamos y fije la audiencia donde habremos de presentar los argumentos jurídicos para echar abajo esa infamia disfrazada de justicia? De nuevo, el corrupto juzgador tiene el expediente en sus manos. Es probable que pretenda retrasar una vez más la notificación que le fue ordenada y que esos 3 días hábiles que le dieron los pretenda convertir en 3 meses para seguir cumpliendo con la encomienda realizada por sus patrones, los Cepeda Lagunas. Una vez más, tenemos la oportunidad de impulsar con más fuerza y coraje el llamado de solidaridad para arrancarles la libertad de nuestro compañero Miguel Peralta.
Bueno, y esa fue la actualización del caso del compañero Miguel Peralta. Ya con esto terminamos el bloque de nacionales y nos toca despedirnos solamente y que nos sigan en nuestras redes sociales, las libres y las no libres, como Facebook y Twitter, y en el de las libres el Mastodon, GNU Social, Diáspora. Síganos ahí donde nos encuentren. En iVoox, si les cuesta trabajo seguir la actualización del programa, en iVoox hay un método que es suscribir y ahí les van informando cómo va saliendo cada programa nuevo. Un error por el programa pasado que entró sin entrada, literal. Pero bueno, vamos a despedirnos y nos vemos la próxima sesión. De este lado, Pancho, en controles y micrófono.
De este lado, Evo.
Y de este lado, Su.
Vámonos con un tema musical y vamos a escuchar El Día de Mi Suerte de Boca Floja, Aquila Mar y Miguel Contreras y Skull 77.
Vamos, dime, dime quién te dijo sobre los avances médicos. Los vegetales que me como son transgénicos. Mi hermano sufre cuando los misiles zumban territorios de color o musulmanes. Escuelas y oficinas, vomito a los gusanos disidentes, Telemundo y a Cristina. Maldito imperio, falta el criterio. Celebraremos cuando Bush cambie su casa al cementerio. Batallas de hip hop las tengo solamente en contra del sistema. Imbéciles compiten entre sí como en el viejo esquema. Segunda clase ciudadano por color de piel discriminado. No le hagas caso si ellos dicen que eso es cosa del pasado. Inventan mentiras y ahora tú admiras hasta vírgenes morenas fabricadas por el blanco. Políticos van, roban tu dinero aunque lo tengas en el banco. Ladrones. La educación, las soluciones, la conciencia, la misión. Conoce a tu enemigo, el primer paso en esta acción.
Va a cambiar, va a cambiar. Algún día estarán de suerte y no verán más misiles. Dejarán de morir niños, mujeres y civiles. Pueden matar la carne, pero nunca la esperanza. Hacen falta ideas nuevas y les sobra ignorancia. Que por qué no peleo más con rimadores es absurdo. Darle importancia a quien no la merece es un insulto. Para todo aquel que espera un mensaje en mis canciones, intento ser el portavoz, el que tiene ilusiones. Es tan triste ver cómo África se muere de hambre, pero más triste que científicos busquen vida en Marte. Es tan triste ver a un ciego pidiendo una moneda, pero más triste el que mira con odio y con soberbia. Recuerda el 11 de septiembre, año 2001, como la imagen de las torres los llenaba de luto. Y quien recuerda el 11 de septiembre hace 30 años, cuando los yanquis mataban chilenos, no lo olvidamos. Este es mi mensaje para Naciones Unidas. Criminales como Bush, una celda de por vida. Si condenas mexicano que mató al defenderse, sigue eléctrica al que mata solo por prepotente.
Dicen que por la paz y lanzan bombas, matan niños e inocentes escudándose en razones tontas. Cicatrices hondas y al imperio no le basta, bestia que devasta. Le llaman Casa Blanca la política que aplasta. Ya no me trago tus mentiras, prefiero morir de pie que vivir bajo tu yugo y de rodillas. Ya no más ocupación, ya no más de lo mismo. Los pueblos del planeta en contra del imperialismo. Medio Oriente, Palestina, África Mágica y América Latina. Somos paz, somos más, no doblaremos las manos jamás. Resiste, seguro que un mundo mejor existe.
El tiempo corre y no hay marcha atrás, no hay retroceso. El hombre, el individuo, sigue en busca del progreso. Y perderán técnicas, fracasarán sus tácticas. Tecnología de guerra reemplazada por la didáctica. En práctica, busca alcanzar tus pensamientos. Para ellos no hay prisión y más, más allá del tiempo. Solo observa, atento y cuestiona lo que pasa. La peor esclavitud es la que causa la ignorancia. No ser fugitivo ni permanecer cautivo. No rendir cuentas a nadie, el compromiso es contigo. Sobrevivir la asfixia, moverte siempre a prisa. El día de mi suerte se acerca y no requiere visa. La causa, la lucha, lo que el corazón escucha. No creas en todo lo que ves, pues la mentira es mucha.
Cuando durará, también si lo podré sobrellevar, si el destino me vuelve.